Proverbios 3:1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Una vez más, vemos el fruto de la sabiduría. Vemos el resultado concreto de buscar primeramente el reino de Dios. La largura de días, años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón. Ahora, ¿cómo es eso de escribir las cosas en la tabla de nuestro corazón? Quiere decir memorizar las cosas. Poner por memoria. Tener en tu mente esos versículos para que puedas acordarte los consejos. Versículo 5. Perdón, 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cristo, dice la palabra, creció en la gracia, en los ojos de los hombres y en los ojos de Dios. Cuando nosotros andamos en amor, cuando nosotros andamos en sabiduría, la Biblia dice que aun los hombres que no conocen a Dios van a ver nuestra vida y van a ver el resultado de nuestra fe. Es como los que siempre están buscando la felicidad en las cosas carnales y nunca llegan a estar felices, siempre quieren tener más y siempre buscan un trato nuevo, un negocio nuevo o algo nuevo porque no están felices donde están. O los matrimonios que el esposo va buscando por otro lado y no encuentran la felicidad dentro del matrimonio. Pero nosotros que estamos felices casados, felices con nuestros hijos, felices con Cristo, mi copa está rebosando. La gente se da cuenta y dice, oye, pues nada te afecta, ¿verdad? Te acaban de robar tu carro y sigues alabando a Dios. Te acabas de enfermar y sigues alabando a Dios. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás siempre feliz? Es porque Cristo me ama. Y porque Cristo me ama, estoy feliz. Si me quitan todas mis posesiones materiales, ¿y qué? No me pueden quitar mi fe. Si pierdo todo, pierdo mi salud, aún yo tengo a Cristo. Y tengo un cuerpo nuevo. Y voy a gozarme con Él. Estaba comentando entre semana del cielo. Disfrutamos del grupo de alabanza hoy. Y comenté que en el cielo va a haber diferentes lugares, diferentes bandas tocando ahí en el cielo. Unos con música cristiana salsa, otros con música cristiana rapera, una música cristiana clásica con violín y todo, y música de todos sabores. Unos así, los jóvenes danzando delante del Señor, sudando, y otros sentados tranquilamente. Pero otros gentes van a alabar a Dios ahí abajo de la cascada de agua. Y al escuchar las aguas que van cayendo y en la tranquilidad del campo con los árboles, con los pajaritos, con toda la belleza natural, van a estar alabando a Dios. Entonces, dice que paz nos va a aumentar. La paz viene no por las posesiones que tenemos, es saber que nuestras posesiones están esperándonos en el cielo. Nuestra vida verdadera está escondida en Cristo. Hay gente que dice, pues, ¿qué chiste tiene? Mira, ese es el chiste. El chiste es que aquí hoy estoy mucho más feliz que ellos que necesitan la mota o cualquier cosa que necesiten para ser felices. Yo no la necesito. Yo estoy feliz con Cristo. Ellos necesitan un carro nuevo para ser feliz. Yo estoy feliz con Cristo. Ellos necesitan andar de una muchacha a otra muchacha para estar feliz. Yo estoy feliz con mi esposa y con Cristo. ¿Por qué? Porque Él me ama. Por eso la busco como la plata. Dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Versículo 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócela en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora, es muy importante que sepas eso. Esos versículos, debes subrayarlos ahí en tu Biblia. ¿Por qué? Porque son muy buenos para poder saber qué debes hacer con tu vida. Son muy buenos para tomar decisiones. Porque primeramente tenemos que consultarle al Señor y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, nuestro propio entendimiento. A veces decimos, bueno, ya hice eso, ya sé cómo se hace, no tengo ni siquiera que orar porque yo sé cómo hacerlo. Pero muchas veces nos sale mal. Por ejemplo, el pueblo de Israel cuando entraron en la tierra prometida, ¿te acuerdas? Jericó, que rodearon 7 días la ciudad y cayeron los muros. Y la segunda ciudad fueron ahí, una ciudad más pequeña, y llegaron ahí, no, así muy re fácil eso, pues llevamos unos cuantos y les vamos a acabar. ¿Y qué pasó? Pues les dio paliza al hijo de Israel y fueron corriendo con Josué. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos la guerra, la batalla? Es que no habían consultado a Jehová. Vieron las cosas, creían que lo iban a hacer igual como antes y no. Entonces nunca debe ser, ah, yo conozco bien cómo ser pastor, cómo hacer eso. Yo no sé bien hacer nada. Porque el momento que creo que sé hacerlo, no lo sé hacerlo bien porque Dios hace otra forma. Por eso no hay una fórmula mágica de cómo hacer las cosas en la iglesia. Es el Espíritu Santo. Por eso no tenemos un congreso de cómo hacer las cosas en la iglesia para que Dios bendiga. No, yo no sé. Es un milagro que alguien venga a la congregación. Y Dios hace su obra. Pero ¿qué sucede después? Después de las grandes victorias. Y habían acabado con los enemigos. Llegaron las gentes con los pies, con calzado roto, con vestido muy viejo, no se habían bañado, no se habían rasurado, y tenían pan durísimo, ya viejo. Y llegaron con Josué, y dijo, nosotros somos de un pueblo lejano que se llama Gedeón. Y nosotros venimos aquí porque hemos escuchado de sus grandes victorias, que el poderoso Dios que tienen, y tenemos mucho temor de ustedes. Queremos que firmen un contrato de paz para que no nos hagan mal, que no nos quiten nada de lo que no se debe quitar. Y Josué vio los zapatos rotos, vio que no se habían rasurado, tenían ropa vieja, vio el pan bien duro y él estaba caliente el pan cuando salimos de la casa caminando tan lejos. Y Josué no consultó al Señor. Entonces firmó el contrato de paz con ese pueblo. Ya caminando un poco más adelante, subieron el cerro y bajaron y ahí estaba el pueblo Gedeón dentro del territorio de Israel. Con todos sus tradiciones horribles, pero ya no pudieron hacer nada porque Josué había firmado un contrato. Y lo triste es toda la historia de Israel. Los de Gedeón siempre fueron aguijón en el costado de Israel. Y así sucede. Si nosotros no destruimos completamente la carne, después viene el diablo, empiezan a tentarnos otra vez. La Biblia dice que a la carne hay que crucificarla, hay que acabar. Por eso, no se trata de matar gente, el libro de Josué. Se trata de tomar todo el territorio espiritual que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos un adversario espiritual. Y tenemos que matar al diablo con todas sus huestes. Tenemos que acabar con la carne y crucificarla juntamente con Cristo. Entonces tenemos paz. Pero tenemos que confiar en Dios y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Muchas veces decimos, pero ya, yo sé ya cómo dar consejería. Yo cuando hablo con la gente, siempre le pido al Señor, Dios, dame tu sabiduría. Aunque es un caso supuestamente igual que muchos he escuchado, yo nunca sé, porque si no pido a Dios, yo tengo temor que voy a dar mal consejo. Porque yo no sé nada como debería saber. Pero Dios tiene prudencia, Dios tiene sabiduría, hay que buscarle a Él. Dice, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es reconocer a Dios en todos sus caminos? Mira, cuando nosotros nos tomamos un paso de fe y empezamos a caminar, Pues tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Nosotros por fe compramos ese terreno para la universidad bíblica, 10 hectáreas, y nosotros por fe vamos caminando. Pero también en todo camino estamos reconociéndole al Señor. ¿Qué quiere decir? Buscando su dirección cada paso. Las personas que van a estar participando en ese proyecto. ¿Qué debemos en el terreno de construcción primero? ¿Cómo vamos a hacerle? ¿Cómo vamos a compartir con las demás congregaciones de las bendiciones de lo que Dios va a hacer ahí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero tenemos que reconocer al Señor. Entonces, no es una cosa que Dios te da un trabajo nuevo. Gloria a Dios, me dice el trabajo que estaba esperando. Y entras. No. Ya que Dios te dio ese trabajo, tú empiezas a trabajar reconociéndolo siempre en el trabajo. ¿Para qué? Para que Dios después te dé mejor trabajo. Así es nuestro Dios. Dios te quiere bendecir. Pero tienes que reconocerle. Dice, ya Dios, ya tengo pagado ya la escuela de mis hijos. Pagué el préstamo que tenía. Ahí va todo bien. Gracias, Señor. No. Depender de Él. Dios quiere ser más. Hay que reconocer en todos nuestros caminos. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuántos aquí son sabios? Levanta la mano. Nadie, ¿verdad? Nadie levanta la mano. Ah, una persona atrás levantó la mano. Ella es sabia, los más nosotros. Porque dice aquí, el que cree que es sabio, dice, porque no seas sabio en tu propia opinión. Entonces nosotros sabemos que nuestra sabiduría viene de parte de Dios. Y la verdad somos sabios, pero no es por nosotros, sino porque Dios está en nosotros. Hablamos que Cristo es la personificación de la sabiduría. Cristo, el poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo está en nosotros. Nos tenemos su sabiduría a nuestra disposición en cualquier momento. Por lo cual, podemos estar confiados que nosotros no sabemos, como dice en Corintios, el que cree que sabe algo, vayan conmigo a 1 Corintios, versículo capítulo 8, porque es muy bueno también para subrayar ese versículo y memorizarlo. Para mí me sirve mucho. 1 Corintios 8, 2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Otra vez, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces aquí vemos que Salomón enseñando en los Proverbios, dice que debemos no ser sabios en nuestra propia opinión, sino ser humildes, siempre buscando el consejo de Dios, siempre buscando la sabiduría de Dios. Seguimos leyendo, dice en versículo 8, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La Biblia dice que el corazón contento constituye buen remedio y es medicina en nuestros cuerpos, el ser alegre en Dios. Y los científicos, los médicos han comprobado, cuando estamos gozosos, se suelta unas endorfinas, creo que se llaman, y esas cositas van por todo el cuerpo y nos quitan la depresión y pelean contra el cáncer. Incluso hay un nuevo tratamiento del cáncer, y es el tratamiento de la risa, y que hay unos comediantes que dan puros chistes a los enfermos y se ríen mucho y se mejoran. ¿Sabías eso? Hicieron una película incluso de cine hablando de eso, de un médico que comenzó eso, que los pacientes se pusieron a reír y cómo se sanaban del cáncer. Y es algo científico, pero también es bíblico. La Biblia dice que el corazón contento nos sana, es buen remedio. Aquí dice que tendremos salud, refrigerio para nuestros huesos. Versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. Ahora, ¿cuáles son las primicias? Dice aquí, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahora, cuando nosotros trabajamos en una empresa o un negocio, y nosotros apartamos el 10% de nuestros ingresos y damos al Señor. Pero son primicias, es la primera parte. No es esperar al final del mes, después de pagar todo lo demás, a ver si alcanza algo para el Señor. Entonces, cuando recibimos nuestro cheque o nuestro sueldo, damos la primera parte al Señor. Se llaman las primicias, el diezmo, las ofrendas. Y después, ¿qué pasa? Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, hay gente que dice, no, ay, no, pero es mucho. ¿Cómo crees que voy a dar a Dios tanto? Bueno, Dios dio a su Hijo unigénito. Dio su sangre por nosotros. Y tienes que entender la economía de Dios. Dios nos quiere bendecir, pero no puede si nosotros creemos que las cosas son de nosotros. Por eso dijo Dios en el libro de Malaquías, que el no darle lo que es de Dios es robarle al Señor. ¿Por qué? Porque ese pertenece, le pertenece al Señor. Y cuando vemos que esas cosas le pertenecen al Señor, tenemos este cuidado de estar seguro que Dios recibe lo que le corresponde. Entonces, como todo pertenece a Dios, Dios puede darnos abundancia. Aquí dice claramente, y habrá abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, las primicias. Y lo primero que entra de las entradas va al Señor. Y es una bendición nosotros al servir en la comunidad. Nosotros apoyamos a misioneros que están en diferentes partes comenzando congregaciones. Apoyamos a Octavio que está empezando en San Felipe. También hacemos actividades en otros estados donde no hay tanta predicación, donde hacemos viajes y predicamos la palabra del Señor. Vamos a ir a Chiapas, vamos a estar en otras partes también para poder ayudarles. Entonces, esas finanzas se multiplican así para Dios, así para nosotros. Pero es como una llave. Si cierres la llave, ¿qué pasa? Va fluyendo menos. Pero si abre la llave y dice, Señor, te voy a dar a ti, entonces empieza a fluir y fluir y fluir. Y no es como tener un tinaco y se vacía el tinaco. Las reservas de Dios son infinitas. Y es lo que hemos aprendido, batallando, luchando en cosas pequeñas y después Dios bendice aquí, después bendice más y más y más y más y más y ahora ven todo lo que Dios ha hecho. Sin que estemos exigiendo que la gente den dinero, sin que estemos presionando a la gente. Nosotros gozosos, estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Y Dios ha abierto las ventanas del cielo sobre nosotros. Y ha dado grandes cosas. Pero yo quisiera que todos los que estuvieran escuchando mi voz podrían entrar en esta bendición. No por necesidad, no por Ay, se me van la memoria los versículos, tengo que leerlos. Aquí dice, no por necesidad, ni por tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y para que un pastor no tenga ese versículo de memoria, habla muy fuerte de la congregación, ¿verdad? Gente que viene de otras congregaciones. ¿El pastor no sabe ese versículo de memoria? No, porque no lo repito mucho. Pero ahí está la verdad. Seguimos estudiando. Dice, 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Aquí tenemos esas promesas tan bonitas. Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. La Biblia habla mucho, mucho del hecho que Dios nos quiere bendecir. La Biblia dice en Deuteronomio que Dios nos ha puesto como cabeza, no para como cola. Dios nos ha puesto primeros, no últimos. Dios nos ha puesto en lugar de honra. Dios nos ha exaltado. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Ahora, a veces el mundo nos desprecia, como despreciaron a Jesús. Pero aquel que más importa a Dios, somos sus hijos. Somos el amor, la niña de sus ojos. Somos el tesoro más grande que Dios tiene. Y vamos a terminar aquí. Dice, versículo 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con la ciencia los abismos fueron divididos y descendieron el rocío de los cielos. Hijo mío, no se aparten esas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por el camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No temerás temor de pavor repentino ni la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Qué bonito, ¿no? Esa confianza en Dios, como vimos, fíjate de Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos, reconócele y Él enderezará tus sendas. Cuando confiamos en Dios, no vamos a tener temor de que las cosas nos salgan mal. No vamos a tener temor del divorcio. Ay, no, es que yo creo que ya no hay esperanza para mi matrimonio. No. Nosotros creemos que nosotros vamos a arrepentirnos, cambiarnos, a orar, y Dios puede salvar el matrimonio. Hay esperanza para nuestros hijos. Aunque esté muy lejos, nosotros podemos cambiar nuestro trato con ellos. Podemos empezar a hacer lo que Dios indica para que ellos den el amor de Dios en nosotros. También en cada área de nuestra vida, si nosotros tomamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, va a haber gran bendición en nuestra vida. Pero te toca a ti. Dios no te puede torcer el brazo. Él quiere bendecirnos. Pero si resistimos, ándale pues. No conviene. Mejor levanta tus manos y, Señor, yo todo lo que tienes para mí, yo quiero tener todo. ¿Para qué? Tú no puedes ser bendición para los demás si tú no has sido de bendición. A continuación dice muy claramente, dice, versículo 27, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacértelo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Alguien me dijo hace poco que eso refiere a las relaciones dentro del matrimonio. No dices, mañana vente. Si hoy tienes para darle. No sé si es cierto o no, pero es un chiste. Ríense, por favor. Es muy incómodo. Pero Dios quiere bendecirte. Y no puede ser bendición para los demás si no has sido bendecido. Por eso Dios nos ha dado tanto para que podamos ser de bendición para los demás. Pero si nosotros, dice la Biblia, a quienes dan y les da más, y a quien que retuvieran y lo poco que tienen será quitado. Nosotros, al tener las manos abiertas a toda la comunidad, a toda la gente, a todas las personas, al decir, aquí estamos para servir. Queremos buscar el bienestar del prójimo. Queremos dar una palabra amable a la gente de tránsito que está en la calle trabajando. Queremos dar una palabra amable al que está en el banco. Queremos dar una palabra amable a aquel que está en la tienda, en la esquina. Porque, ¿qué hablan de nosotros? El muchacho que está en la tienda de la esquina. Si yo entrevistara en tu colonia, en tu colonia, si yo tenderizara a aquel que trabaja en la tienda de la esquina, ¿cómo está esa gente que viven ahí? ¿Qué dirían? ¡Ah, hay gente muy buena! ¡Gente muy amable! ¿Qué dirían? O dirían, no, es que esta gente ni siquiera me pagan porque tengo aquí una lista de cosas que no me pagan. Dicen que vienen a pagar y no vienen a pagar. ¿Cuál es nuestro testimonio? Tenemos que recibir de Dios su gracia, su amor, su bondad, su sabiduría. Lo que más hace falta en este mundo es sabiduría, es conocimiento bíblico. Como dije, uno que quiere ser ingeniero tiene que estudiar y sacar carrera. Uno que quiere ser licenciado tiene que sacar carrera. Igual nosotros como cristianos tenemos que hacer carrera, tenemos que estudiar y poner por obra lo que estamos haciendo, para que la gente realmente vea una vida de integridad, una vida concreta, una vida sólida. Y cuando ellos tienen problemas, siempre van a saber que pueden llegar a nuestra puerta, no importa el día ni la hora, pueden tocar esa puerta y siempre van a tener ayuda. Es lo que sucede cuando tú has sido preparado por Dios. La gente viene y te hacen preguntas. Oye, ¿y cómo es que te cambió tu vida? ¿Qué hiciste? Y hoy he visto muchas vidas cambiadas aquí. A mí estoy súper feliz ser pastor de esa congregación, porque veo tantas vidas transformadas por poder de Dios. Y yo sé que ustedes están compartiendo su fe en donde quiera que vayan. Y gentes me llegan y dicen, ¿sabes qué? Marisela me habló de Cristo, o Tomás me habló de Cristo, y están recibiendo la palabra de Dios a través de la vida tuya. Por lo cual, anímate. Pon por obra la palabra de Dios y verás la bendición en tu vida.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son. ¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, River Road, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos. Soy feliz, tocaron a mi